Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Niquetán, India en Argentina, India en nuestro idioma, en el español, el programa de Gustavo Calzobre aquí por su 10º año en Radio Cultura. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo, como todos los lunes. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde acompañándolos. Tenemos mucha información el día de hoy, así que recibimos a nuestros auspiciantes y ya escuchamos a nuestro primer invitado, al embajador de Argentina en India.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Estamos comunicados desde Radio Cultura, desde Niquetán, India, en Argentina, con el señor embajador de la República Argentina en la India, el embajador Hugo Gobi. Buenas tardes, embajador. Un gusto tenerlo presente aquí en el aire de Radio Cultura.
Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes.
Queríamos darle la oportunidad de que nos cuente cómo están la actualidad de las relaciones entre India y Argentina. Sabemos, hemos escuchado aquí en los medios, a partir de los últimos índices que ha publicado el INDEC, que el comercio bilateral ha alcanzado nuevamente una cifra de intercambio récord que la posiciona a India en uno de los principales lugares de los socios comerciales de Argentina, y siendo aparte su propia especialidad, la economía.
Bueno, muchas gracias por preguntarme esta oportunidad de transmitir un poco el estado de situación de la relación con India. Bueno, la relación con India efectivamente está pasando un muy buen momento y se ha desarrollado en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural. Evidentemente, en el ámbito cultural, la participación en la Feria del Libro, con la de Calcuta, con la traducción del Martín Fierro al idioma bengalí, es un hecho que tuvo particular impacto y fue muy, muy apreciado en Calcuta. Hay que tener en cuenta que en ese estado es el estado de Tagore y que entonces hay toda una vinculación con Victoria Ocampo y con nuestro país, y es un cariño muy grande hacia la Argentina y también un aprecio muy especial hacia la selección de fútbol de Argentina, así que no solo en la cultura, sino también en el deporte hay una simpatía muy grande hacia nuestro país. Así que bueno, pudimos participar, hacer la presentación del libro, y bueno, colaboró con nosotros lo que fue un hecho muy, el embajador de España, que también colaboró en la participación, y bueno, la verdad que fue un momento muy emotivo y muy lindo.
Para que sepan nuestros oyentes que la Feria del Libro de Calcuta es un evento sumamente importante dentro de la propia India, ¿no?
Sí, es un evento inmenso, con un fervor, una pasión por la lectura de los libros, la cantidad de publicaciones, de participación de distintos países, Realmente es una feria muy, muy, muy importante a nivel internacional, ¿no? Además, la gente del estado de Bengal regala libros para los matrimonios, para el casamiento, para los cumpleaños. O sea que para ellos hay una relación muy estrecha con la lectura. Y fue además un hecho muy, muy importante porque el año pasado toda la actividad cultural fue muy golpeada por el COVID. Acá tuvimos una segunda ola que fue muy, muy difícil. Y además después vino una tercera ola que fue muy leve, digamos, más leve, pero con muchos contagios y que también limitó muchísimo toda la actividad cultural. Así que poder haber podido participar en esa feria fue fue una gran satisfacción para la embajada y para la Cancillería Argentina. En el plano económico también la relación se desarrolló de manera muy, muy significativa. Ahora tenemos un comercio bilateral de 5.700 millones. Las exportaciones argentinas crecieron hacia la India más del 70%. Las importaciones de Argentina también crecieron más del 70%. Hay pocas relaciones en el mundo en las cuales se ha dado un crecimiento tan grande. Y ese crecimiento no solamente se dio por la expansión en el comercio en productos tradicionales, sino por una mayor diversificación y una aparición de nuevos rubros que antes no se exportaban, ¿no? Aunque sigue siendo el corazón del comercio, los aceites vegetales, de aceite de soja y aceite de girasol en segundo lugar. Creo que eso es una gran satisfacción para la embajada, ver que es el comercio. Hubo también muchas misiones de empresarios argentinos, hubo misiones de empresarios indios, se hicieron gestiones exploratorias para ver si se podían llegar inversiones indias para el sector minero, para el sector del litio. Hubo una expansión importante de la empresa Globan, que ya tiene más de 4.000 empleados acá en la India y el grueso son ingenieros. O sea que tanto en el comercio como en la inversión ha habido un desarrollo muy significativo y yo no paro de decir que tal vez haya pocos países en el mundo que tengan tantas complementariedades como Argentina y la India para desarrollar sus vínculos económicos. En el plano político, tuvimos la visita del vicecanciller de la Argentina, Pablo Tamanti, para la reunión de consultas políticas. Este año se pudo hacer de manera presencial, lo que permite siempre dar un impulso mayor a la relación bilateral. Y bueno, pudimos realizar esa reunión de consultas políticas que mantienen que se realizan todos los años y que son los momentos en los cuales se pasa revista y se da impulso a una serie de gestiones que se están realizando. Asimismo, tuvimos una delegación muy importante del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea, que abrió toda una nueva dimensión de cooperación con la India, que era un área, fue tal vez la misión del Ministerio de Defensa más importante que se realizó en la historia de las relaciones bilaterales. Después, en el plano, digamos, científico-tecnológico, y en el plano, ahí tenemos un gran honor para la Argentina, porque realmente la participación de INVAP en la construcción de una planta de molibdeno en la ciudad de Mumbai, en Maharashtra. Y esa planta de molibdeno va a permitirle a la India la elaboración de productos para el diagnóstico medicinal, y bueno, y es muy posible que, pese a las dificultades que tuvo el proyecto por el COVID, que paralizó en diversos momentos las obras, se ha terminado en los próximos meses, que va a ser un hecho de suma importancia, porque la Argentina está exportando tecnología de altísimo valor agregado y que demuestra una gran capacidad tecnológica de nuestro país. Así que bueno, una visión así general de los hechos que considero fueron importantes y bueno, o más importantes, y me olvido muchas otras cosas que pasaron, como se abrió el mercado para la yerba mate, que tiene un impacto para las economías regionales, sobre todo el año pasado por primera vez se permitió la importación de harina de soja de la Argentina hacia la India, y que fue un hecho importante y que generó significativas exportaciones. Y bueno, creo que fue un año con sus dificultades por el COVID, pero que permitió desarrollar un plan de trabajo, una estrategia de relacionamiento que elaboró la Cancillería con esta embajada para la relación con la India. Y bueno, eso es un poco un panorama general que puedo decir como palabras introductorias, ¿no?
Nuestras felicitaciones por toda esta tarea, estos logros, muchas de estas cosas que usted está comentando son hitos, ¿no? Realmente son puntos de inflexión en lo que viene siendo la relación de India con Argentina en los últimos años, así que muy contentos por lo que esto significa y porque esto evidentemente va a derivar en el fortalecimiento de los lazos entre estos dos países que, como usted mencionaba, sentimos tantas afinidades, tantas complementaciones, y nos sentimos siempre tan bien recibidos en la India por los indios, los argentinos.
Eso es cierto, hay una calidez y un cariño hacia la Argentina, y bueno, la labor que tratamos de hacer como diplomáticos es siempre estrechar esos vínculos, crear puentes, y bueno, y fortalecer los lazos en todas las dimensiones, ¿no? Y buscar esos espacios que a uno le permiten tener presencia, ¿no? Potenciar esos espacios que le permiten tener presencia, como la participación del equipo de hockey masculino, o como el reconocimiento que se tiene para el polo argentino, para el tango, bueno, todas esas cosas tratamos de potenciar pero es cierto lo que usted dice, hay una afinidad, un cariño natural, una simpatía, y bueno, y una fascinación aspecto de la Argentina, lo que representa.
Muy bien, embajador, le agradecemos realmente mucho el tiempo que ha dispuesto para comentar a la audiencia de Niquetán en Radio Cultura Argentina los avances de la relación bilateral con la India, y desde ya a disposición suya y de la embajada para la difusión de todo lo que tiene que ver con las actividades de dicha embajada.
Muchísimas gracias por brindarnos esta posibilidad y bueno, y a disposición siempre.
estamos en comunicación con el doctor Jorge Berra, director de la Fundación de Salud Ayurveda Prema, porque tenemos buenas noticias en relación a Ayurveda en nuestro país y en todo el mundo. La OMS acaba de presentar unos documentos en relación a esta medicina tradicional de India y vamos a hablar con Jorge para que nos cuente de qué se trata esto. Jorge, bienvenido, ¿y qué tal?
¿Qué tal? Un gusto y un saludo muy grande a toda la producción y toda la gente que está escuchando, ¿y qué tal? A ver, como vos decís, es verdaderamente un paso muy importante. Es un paso en una dirección que la Organización Mundial de la Salud ya viene transitando hace tiempo. Lo que les comento, se publicaron a principios de marzo las normas o los puntos de referencia para la formación y para la práctica de la Ayurveda por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y hace menos de una semana, hace 6 días exactamente, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, más el secretario de Ayush, que es el ministerio que se ocupa particularmente de este tema, el ministerio de Ayush, la secretaría de Ayush, presentaron públicamente en Ginebra estos dos documentos. Es verdaderamente un paso muy, pero muy importante, en una línea que ya en el 2010 habían publicado unas primeras normas. Y como todo en la vida, las cosas tienen que irse adaptando a medida que se va creciendo, evolucionando, intercambiando con más, con la vida misma, ¿no?
Jorge, contanos de qué tratan, qué significan formalización.
El título concreto son benchmarks, y lo que quiero es una palabra difícil de traducir al castellano, porque podría ser normas, estándar. En realidad es el punto de referencia que la Organización Mundial de la Salud plantea para la formación y para la práctica de la Ayurveda. Esto fue un trabajo muy intenso. Comenzó en el año 2018. La Organización Mundial de la Salud invitó a un grupo de expertos de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. A mí me tocó, fui invitado en representación de Argentina y de Latinoamérica. Hubo una primera reunión en el 2018 y otra en el 2019. Y después continuaron 2 años muy intensos de documentos que iban y venían y fueron revisados por más de 200 expertos, incluyendo revisores del área de la Ayurveda, revisores fuera del área de la Ayurveda de medicina general, revisores de estilo, revisores de control de seguridad de la Organización Mundial de Salud. Es un trabajo muy, pero muy, muy extenso. Y entonces lo que ocurre es, hay 26 países que componen la Organización Mundial de la Salud, donde el Ayurveda se practica o está regulado. Entre ellos, acá en el continente americano, nos toca Argentina, Colombia, Brasil y Cuba. Como les dije, a mí me tocó ser invitado en representación de toda Latinoamérica. Y lo que se hizo es un trabajo muy intenso, realmente muy interesante trabajar en un organismo internacional. Las cosas se tienen que lograr por consenso. No por yo planteo con más potencia o con voz más alta o hago pesar por determinados aspectos la posición X. No, verdaderamente el objetivo era lograr un consenso. ¿Para qué? Para que estos estándares de Ayurveda estuvieran disponibles para los miembros de la OMS. ¿Quiénes son los miembros de la OMS? Los países. Y entonces, para que tengan documentos de referencia para poder incluir a la Ayurveda dentro del Sistema Nacional de Salud de cada país.
Esto implicaría que el Estado argentino, por ejemplo, puede en algún momento regular a las instituciones que practican Ayurveda en nuestro país y pedir determinados estándares, sería algo...
Es parte así y parte no. O sea, justamente son documentos que establecen puntos de referencia y al mismo tiempo deja sentado muy claramente que tienen que evaluarse de acuerdo a la cultura local, de acuerdo al sistema de salud local, de acuerdo a la medicina tradicional, de acuerdo a las regulaciones, de acuerdo a las regulaciones académicas. Y esto también aparte es una perspectiva propia de la Ayurveda. Hay una Ayurveda que tenemos que tener en cuenta que es universal, pero hay otra Ayurveda que tiene que ver con aspectos específicos de un lugar y de un tiempo. Entonces, siempre, justamente, en el aprendizaje de la Ayurveda es muy importante distinguir esto. A veces, quiero comentar, gente que no tiene, con buena intención, lo más probable, pero que no tiene la formación apropiada, toma lo que yo llamo el código penal ayurvédico, toma alguna sugerencia que para alguna persona o alguna situación o alguna comunidad puede ser útil y lo quieren traspasar para todos como algo absolutamente que se debe realizar. Y eso no es así, esa no es la perspectiva de la ayurveda. Y por eso estos documentos sirven para evaluar lo que es necesario, pero también tienen que ser adaptados a la realidad de cada país.
Jorge, ¿en qué beneficia estos puntos de referencia que presenta la OMS a la, OMS, a la práctica de la ayurveda en nuestro país, si querés, o en la región?
A ver, está perfecta la pregunta. Por una parte, señala cuál es la formación básica. Y después, esa formación implica, a ver, para cada profesión, siempre hay algunos aspectos mínimos de saber que tienen que incluirse durante la formación, durante el estudio. Y esto después tiene que implementarse en la práctica, y la práctica también requiere una serie de habilidades. Lo que es muy importante, quiero señalar dos aspectos. Las normas señalan que está el profesional ayurvédico y por otra parte los asistentes. Los asistentes incluyen la enfermera o enfermero ayurvédico, el asistente ayurvédico que vendría a ser para nosotros el que hace masaje, más algunas otras cosas. Después, el trabajador comunitario de Ayurveda, y el cuarto es el farmacéutico de Ayurveda. Estos cuatro asistentes ayurvédicos tienen que trabajar bajo la guía y la supervisión de un profesional ayurvédico. Y esto es muy importante. Y acá también nosotros tenemos en nuestro país las incumbencias profesionales. Esto mismo se da en el Ayurveda. O sea, para entender también, hay aspectos que tienen que ver con la posibilidad de diagnosticar, establecer planes terapéuticos, establecer el seguimiento apropiado, que lo pueden hacer algunas personas y otras personas no. Hay lugar para todos en el Ayurveda y en la salud. Esto sí quiero resaltar, pero cada cual también tiene que saber lo que puede implementar y lo que tiene que derivar a otra persona. También las normas plantean muy claramente que tanto el profesional como los asistentes deben conocer las limitaciones, las posibilidades, las limitaciones, las fortalezas, las debilidades del propio sistema de salud, en este caso de la ayurveda, y cuándo derivarlo a otro sistema de salud. Las normas se plantean como un aspecto de integración de la ayurveda dentro de los sistemas médicos de cada país específicamente. A ver, y después el otro aspecto que quiero señalar, hay tres niveles de formación. Uno son quiénes son los proveedores, y la otra son los niveles de formación. El nivel básico es el primero, después está el nivel de perfeccionamiento, y después está el nivel de especialista. Cada uno de ellos tiene, por ejemplo, habilidades específicas que se le solicitan. Por ejemplo, en el nivel básico, un profesional ayurvédico puede verdaderamente realizar atención de consultorio, pero no puede realizar intervenciones a nivel hospitalario. Bien, esto y también hay que adaptarlo a la realidad de cada país, y esto es un trabajo muy, por algo nos llevó 4 años también.
Médicos o médicas ayurvédicos deben reconocer los límites de la propia ciencia y cuándo derivar a la medicina occidental, por llamar de alguna forma, y supongo que también esto permite que los médicos tradicionales de Occidente también vean con mejores ojos o con más seguridad, por decir de alguna forma, a la medicina ayurveda para también derivar cuando encuentran límites en su propia perspectiva.
Seguramente, es absolutamente así. Esto es un camino de doble vía. Es un camino hacia la medicina convencional y la medicina convencional hacia la ayurveda o los sistemas médicos que se consideren. La realidad es que esto es lo que buscan los pacientes. La realidad también, partamos de la base, ningún sistema médico cura todo, de hecho todos nos morimos, y la realidad es que también todos los sistemas médicos tienen aspectos específicos para aportar para la salud. Hay una cuestión también que quisiera, hablamos de que hay que brindar atención en el embarazo y los primeros años de vida, y el otro aspecto es que el promedio aparentemente es que los últimos 3 años de vida son los, a partir del diagnóstico de la enfermedad que va a llevar la partida, son el comienzo y el final, son los espacios donde hay mayor atención médica convencional. ¿Qué se hace en una mujer que tiene 78 años de expectativa de vida en la Argentina con los otros 70 años? ¿Uno le va a estar consultando al médico o a la médica todo el tiempo? No. Ahí viene todo el aporte específico de la Ayurveda, por ejemplo, de conocer cómo somos, qué es lo que nos desequilibra, cómo podemos balancear eso, cómo hacer diagnóstico precoz de los desequilibrios, cómo hacer tratamiento de las enfermedades con recursos más naturales. O sea, es un universo que se abre verdaderamente.
Jorge, este miércoles otra buena noticia es que presentan un nuevo ciclo lectivo en Fundación Ayurveda Prema. Contanos de qué se trata. Bien. Y quiénes van a estar.
Sí, mira, a ver, nosotros comenzamos desde el año 2000 dando cursos universitarios de Ayurveda. Continuamos en este momento. Algunos cursos que dicta la Fundación tienen la certificación conjunta con la Universidad del Gran Rosario, y por otra parte hay otros cursos que los dictamos con la certificación conjunta de la Asociación Médica Argentina. Nosotros siempre queremos trabajar estableciendo fortalezas con el trabajo en conjunto. Este miércoles a las 18 horas, junto con el embajador de la India, Sri Dinesh Bhatia, vamos a presentar los nuevos horizontes de la Ayurveda. Va a ser en el marco de la apertura del 23 años de curso anual de medicina Ayurveda. Esto puede ser seguido por las redes, por el Facebook de la Fundación, Fundación de Salud Ayurveda Prema. Va a estar abierto para todas las personas que se quieran conectar. Así que muchas gracias por esta posibilidad. Queremos invitar y verdaderamente brindar herramientas para el mejoramiento de la salud de todas las personas.
Jorge Berra, director de la Fundación de Salud Ayurveda Prema, te agradecemos muchísimo el paso por Niketan y las buenas noticias que nos traes en relación a la medicina ayurvédica.
Muchas gracias, Aldana. Un saludo para Gustavo, un saludo para toda la audiencia. Cuidémonos, cuidemos a todos y un abrazo muy, pero muy, muy grande. Hasta luego.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Bien. la sección de Conoce India del día de hoy vamos a presentar un arte que nos encanta, que es el mehendi, que son los tatuajes en henna que se hacen en la India. Probablemente los hayas visto en Instagram, en muchas películas de India, donde especialmente las mujeres tienen decorados los brazos, las manos, los dedos, bueno, los pies. Y para hablar de este arte milenario y de esta práctica, estamos comunicadas con Indu Verma, que ella es profesora de yoga, es artista del mehendi y reside aquí en Argentina hace 15 años, tiene dos niños aquí también. Bueno, bienvenida, Indu, Aniketan.
Muchas gracias.
Bueno, Indu, contanos qué es el mehendi, primero, para quien no conozca este arte, que es de un tatuaje que bueno, es efímero en un punto.
Sí. Primero explico el nombre de mehendi y henna, ¿no? Dice la henna. Mehendi es nombre de hindi, normalmente que usamos, y henna es nombre de urdu. Usan los dos países porque dicen, hay muchos filósofos, dice que vino de país de Arabia y algunos dicen de Asia, ¿no? Es la diferencia, pero no sabemos exactamente dónde vino. Antigua, cuando vinieron a este lado los musulmanes, los parte de India, entonces dice que ellos trajeron a la henna por nosotros, pero en realidad en la India hay provincia de Rajasthan, tenía mucho parte, hay mehendi, es la planta, ¿no? Planta de mehendi se llama, y ese es el nombre de diferencia, pero son mismo, henna y mehendi, es mismo, ¿sí? Y mehendi es una forma de arte corporal y decoración temporal de la piel que generalmente se dibujan en manos y piernas. En la India se usan los, no hay para edad, ni hay para los hombres también se usan por su casamiento y mujeres, en realidad es especial el día por su casamiento que se ponen su mano y pies y normalmente usamos por las fiestas. Cada mes tenemos fiestas en la India que usamos en mehendi. Y voy a decir la historia, cómo vino, cómo que usamos mehendi. Hace años, dice 4.000 años pasado más o menos, o poquito más atrás, el mehendi usaban solamente para medicina. Mehendi en realidad es una medicina, usaban para cuando se cortaba dedo o pasaba algo. Usaban para poner la hoja y después cuando dieron cuenta que se sale color se queda casi 10 y 15 días en las corporales, ese tiempo usaron para técnica de arte para usar mehendi, ¿no? Ese tiempo nacieron, podemos decir, nació arte de mehendi.
O sea, se usaba primero para como medicina y como vieron que duraba, empezaron a hacer los diseños y los dibujos.
Claro, así es.
Ah, qué interesante.
Sí, y también dice que usaban para los Arabia, país Arabia se usaban para la tabut, ¿no? Que ellos usaban de antigua, tabut de Misha, ¿no? Que se queda su cuerpo bien, que se dura mucho tiempo. Alguna filosofía dice así, pero en realidad es medicina. Sí, es verdad, es medicina. Por ahora también se usan cuando mujeres en la India se trabajan mucho en la casa. Se usan para la pierna, que eso no se corte con la agua y nada. Y entonces se usan para las uñas, es bueno. Y para el pelo, para tinte pelo. Y se relaja el pelo, se crece bien, no se cae. Es color de naturales. Siempre viene color rojillo, no hay otro color.
Indu, contanos, a partir de que empieza a desarrollarse como un arte corporal, ¿qué simbología tiene? ¿Si los diseños significan cosas específicas o son solamente ornamentales, ¿no? No solamente por desmerecer, pero es solo diseño que va creando el artista o hay simbologías en los dibujos que se realizan en el cuerpo?
Realmente usamos primero el símbolo que lo decimos usamos para henna es pavo real. realmente antiguas se usaban pavo real mucho, dibujaban pavo real o dioses que se traen mucha suerte, ¿no? Y ahora también, cuando hay un casamiento, las chicas primero ponemos símbolo Om, que se trae suerte, o símbolo de swastik y de Dios Ganesha o elefante, que se también usamos. Y normalmente usamos pavo real, es más famoso de arte. Y después, ahora son más modernos, bueno, se cambió la vida, entonces se usan distintos dibujos. Ahora no se importa tanto la gente, si se quieren, se ponen a lo que quieren arte y los dibujos. Así es.
Y nos decís que se utiliza para casamientos y en todas las fiestas que hay en India, cualquier mujer puede ir hasta algún lugar donde se practica el arte y hacerse este tatuaje que dura unos 10, 15 días.
Sí, sí. Realmente usamos en la mano y en pierna.
Uh-huh. Y muchas turistas también piden, bueno, ahora está retomándose el turismo a India. Y es una práctica que muchas turistas han adoptado en muchas de las ciudades y pueblos de India.
Sí, sí, los aman. Le aman mucho el arte de mehendi, sí.
Contanos, sí. Sino, ¿cómo es tu trabajo aquí en Argentina, que estás desde hace 15 años, tuviste dos niños aquí en nuestro país, que son indios pero nacidos aquí en Argentina. Contanos, ¿cómo vos practicás aquí este arte?
Yo me llegué en 2007 acá y con mi marido, su familia vivían acá antes. Y bueno, es un difícil para vivir antes cuando llegué. Normalmente es vida diferente, totalmente, ¿no? Y día a poco me acostumbré para vivir. Bueno, ya tengo dos hijos y había poco, no sabía hablar. Entonces, gente sí lo sabían que estoy haciendo quena, mi mano, miraban todo. Dice, ¿por qué no da clases o por qué no haces un arte para presentar tu arte de India? Dije que sí, primero voy a hablar bien y después lo hago. Así día a poco, 2012, 13, ese tiempo estoy trabajando. Y sí le gustan acá la gente este arte. Y lo hago acá y en la costa, siempre voy en la costa por las vacaciones, allá tenemos locales, y entonces lo hago para allá, y también doy clases de mehendi, y algunos eventos que se me piden, para el evento de casamiento acá también fue, o cumpleaños, o un evento normales también se piden, y lo hago mehendi, sí, le canta acá la gente.
¿Quién te pide aquí en Argentina y para qué ocasiones te piden?
No, mujeres también, los hombres también, le gustan acá también los hombres. Me pidieron muchos hombres que me hagan. Y los hombres les gustan más mandalas y mujeres cualquier tipo le gustan dibujo. Evento que lo dije de cumpleaños, que me dijeron para cumpleaños o normalmente su fiesta. Y de casamiento también lo hice, muchas bodas que fue acá y lo hice quena.
Indu, contanos cómo pueden hacer nuestros oyentes y nuestras oyentes para contactarte y si quieren tatuarse con henna, con mehendi de la India o practicar y conocer cómo se hace este arte.
Ah, sí, puede comunicar con Instagram. Instagram de mío es indu.verma. O no, en Facebook, Indu Verma, ahí tengo mi número de celular, se puede contactarme y así puedo organizar.
Indu Verma, te agradecemos muchísimo el contacto con Niketan y que nos hayas introducido en esta técnica del mehendi, del arte corporal de la India, del arte del tatuaje de la India.
Muchas gracias, fue un honor para mí, gracias.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar.
A las mujeres nos
nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y seguimos compartiéndote buenas noticias, que hay más música de la India en nuestra ciudad, y en este caso vamos a contarte que el viernes 8 de abril a las 10 de la noche va a haber un concierto de música clásica de la India y va a estar una de las protagonistas del concierto cantando, va a ser Mira Tepsic, con ella vamos a hablar. Bienvenida, Mira, Niketan.
Hola, ¿cómo estás, Aldana? Muchas gracias por la invitación. Bien.
Bueno, contentas, Mira, de que la música clásica de India y todos los estilos de música de India estén nuevamente poblando nuestra ciudad y nuestro país. Contanos de qué se trata el recital de este viernes.
Bueno, el recital de este viernes es muy especial porque vamos a estar tocando juntos por primera vez, a pesar de conocernos hace muchísimos años, el sitarista Sergio Bulgakov, que tiene una larga trayectoria, uno de los pioneros del sitar y de la música clásica de la India en nuestro país, y nos va a acompañar Demian Acierno en tabla, así que para mí es una oportunidad de mucha alegría de compartir esto con Sergio y con Demi. Vamos a estar primero cada uno de nosotros compartiendo un raga de modo individual. Yo voy a estar presentando Khayal, una composición lenta, de mucha improvisación y alto contenido lírico, luego una composición rápida, luego Sergio va a estar compartiendo también un raga, y ya acercándonos al final del concierto vamos a estar tocando juntos un raga, y tal vez es un... no es que sea tarde el concierto, pero arrancamos a las 10 de la noche, pasaditas, porque la idea es llegar a la medianoche con raga Bageshri, que es un raga de la medianoche. Así la melodía cobra todo su esplendor y toda su energía, siendo ejecutada más o menos a la hora que las melodías en la India tienen, los ragas tienen su hora del día, su momento del año, así que vamos a estar llegando a la medianoche con raga Bageshri, y bueno, a mí me da mucha alegría porque es un desafío, por supuesto, siempre que uno toca con alguien, y más en este caso, ¿no? Porque bueno, la trayectoria de Sergio, y también porque es como una conversación en la que, digamos, fluye, tiene que fluir la música y la comunicación, así que es, yo creo que va a estar muy lindo, y esperemos que se acerque mucha gente a compartir este momento, que tal vez no se repita por las exigencias técnicas que tiene esto, sobre todo para Sergio, que está, digamos, tocando en otra nota para poder compartir esta música conmigo. Por eso yo estoy tan contenta, porque es un acercamiento, y esperemos que esto sea como también una especie de puerta que se abre en la escena de la música de la India, de la música clásica de la India en nuestro país, y espero que esto inspire a más gente a juntarse y a tocar, gente que no ha tocado antes, gente que no ha tocado junta antes, que se conoce pero que por ahí no se acerca. Esperemos que esto sea como, bueno, la puerta que se abre o el primer intento de generar una escena más colaborativa y más rica dentro de lo que es la música clásica de la India en la Argentina.
Y después de tanto tiempo de cada uno tocar desde su casa, ¿no?
Sí.
Se imagino para los y las músicas que han pasado también tanto tiempo alejados de las escenas.
Sí, y además es muy especial por otro motivo, porque estamos, no diría inaugurando, porque ya hicimos una reunioncita de música clásica de la India el año pasado en diciembre, que fue medio una mezcla de reunión de alumnos con otra gente que se quiso acercar a compartir música. Vamos a estar tocando en Estudio Alankar, que es el espacio de una alumna mía avanzada de canto, el espacio de Sole Corleto, que tiene un salón hermoso, y bueno, nos ofreció, nos invitó a tocar en su salón, así que ella también es profesora de yoga, y bueno, los invitamos a disfrutar realmente, yo creo que va a estar hermoso, porque el espacio es hermoso, y la energía con la que venimos gestando todo este concierto fue realmente muy amorosa, Así que también los invitamos a conocer Estudio Alankar, que hay otras actividades además de yoga y música. Esto va a ser este viernes 8, como dijimos, a las 22 horas, y las entradas las pueden adquirir poniéndose en contacto con Sole. Lo pueden encontrar, Estudio Alankar en Instagram, ahí también tienen la información, hay un WhatsApp, ahí la pueden contactar a Sole por Instagram también, o si no me pueden contactar a mí, que también estoy en Instagram, mira.tevsik, y bueno, realmente estamos muy contentos, esperemos que sea el éxito que todos esperamos.
Mira, muchas bendiciones para este concierto, entonces este viernes 8 de abril a las 10 de la noche, concierto de música clásica, Mira Tepsic, con quien hablamos, Sergio Bulgakov y Damián Acierno. Mira, muchos cariños y bendiciones.
Muchas gracias a ustedes.
Y entre las actividades que vamos a recomendarte para esta semana son las actividades del Centro Yoga Darshan de Temperley Satyananda Yoga, y vamos a hablar con Patricia Baglio, una de las profesoras. Patricia, bienvenida, Niketan.
¿Qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad de difusión de nuestras actividades.
Bueno, contanos un poquito cuáles son las propuestas de este año para la gente que tenga ganas de acercarse a la práctica del yoga por Temperley y por la zona sur.
Sí, además de por Temperley, nosotros estamos en la Embajada de India. Damos clases presenciales los días lunes, miércoles y viernes a las 15 horas, de 15 a 16. Y además estamos virtualmente en el sitio de la Embajada, por Facebook y por YouTube. Esas son las clases que pueden tomar sin necesidad de venir hasta Zona Sur. Después, en la Zona Sur, siempre nosotros pertenecemos a la tradición Satyananda Yoga, seguimos la tradición Satyananda Yoga, y las clases presenciales que tenemos en Temperley son clases regulares para principiantes y para gente con experiencia. Luego, bueno, yo doy un curso que es un curso de profundización donde seguimos la sadhana, la práctica paso por paso, desde sus orígenes, desde sus comienzos, desde las prácticas básicas hasta las prácticas dura 2 años, hasta las prácticas más profundas, y después hay un instructorado después de esos 2 años que es opcional, pero lo más importante es haber cursado durante 2 años toda esta sadhana, toda esta práctica. Y también hay, bueno, clases de yoga para embarazadas, clases de yoga para tercera edad, y también estamos por habilitar, por inaugurar un centro en el campo, en donde ahí vamos a tener por ahora encuentros durante el día, en donde también el objetivo es hacer prácticas más profundas, como por ejemplo yatkarmas, las técnicas de limpieza, como también teoría, en donde se explique más en profundidad cuáles son los fundamentos y los objetivos del yoga y de las prácticas del yoga. Y bueno, esperemos que eventualmente también empiecen las visitas desde el exterior, ¿no? Desde la Bihar School of Yoga comience, después de todo este tiempo de pandemia, a volver los viajes de los swamis, en donde hacemos retiros muy provechosos. Pero por ahora todavía no hay ninguna novedad. Pero bueno, en eso estamos.
Patricia, contanos cuál es la característica o la perspectiva desde la que trabajan en la Fundación Yoga Darshan con respecto a la práctica del yoga.
Bien, por supuesto, como lo dije antes, nosotros seguimos la tradición Satyananda Yoga, es una tradición integral en donde se abordan las 6 ramas del yoga principales, desde el Hatha Yoga, que es el equilibrio de la energía y el bienestar, desde el Raj Yoga, que es el poder equilibrar la mente, trabajar con la mente, y eventualmente, no es que lo hacemos, pero de una manera inicial, se trabajan algunas técnicas de Kriya Yoga, como Yapa Yapa, que esos tienen una simbología muy especial y tiene que ver con el aspecto espiritual. Estos son los 3 yogas que se practican para luego poder llegar a las 3 ramas del yoga que se manifiestan, que son la expresión, que es el karma yoga, el poder perfeccionar la acción, el Bhakti Yoga, el equilibrio de las emociones, y por último el Gyan Yoga, que es el conocimiento o el preguntarse para qué uno está donde está, por qué uno piensa lo que piensa y qué es lo que aspira uno como ser humano en cuanto a la misión, visión que tiene de la vida. Y eso es un poco un yoga integral, en donde se integran fundamentalmente, se busca la armonía del pensamiento, el sentimiento y la acción.
Patricia,
eso es en síntesis.
¿Cómo hacen nuestros oyentes, Patricia, para contactarse con la Fundación Yoga Darshan?
Sí, pueden encontrarnos en las redes, claramente, en Facebook, Fundación Yoga Darshan, en Instagram también como Yoga Darshan, perdón, no es Fundación, estamos como Yoga Darshan Temperley en Facebook y en Yoga Darshan en Instagram. Y también nuestra página web, que es www.fundacionyogadarshan.com. Nada más.
Patricia Baglio, te agradecemos muchísimo el contacto.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.
Bueno, y muchas bendiciones para este ciclo lectivo 2022.
Muchas gracias, muchísimas gracias, igualmente para ustedes.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos despedimos por hoy. Los vemos nuevamente aquí en el 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar la semana que viene, pero a lo largo de toda la semana en nuestro Facebook Radio Niquetán podrán seguir interesándose sobre todas las restantes actividades que en Argentina se realizan. Hasta la semana que viene. Buena semana.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.